Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes. Aquí estamos de vuelta.
A ver si somos capaces de ir explicando a la gente que es más sencillo de lo que parece hacer una buena gestión financiera de los recursos que cada uno tenga. No hace falta tener mucho para sacarles el mayor rendimiento.
Sí. Ayer escuchaba, porque no leía, escuchaba el libro... quiero decirlo y no quiero decirlo mal. Es el libro de... El hombre más rico de Babilonia. No sé si lo has leído alguna vez.
No lo he leído. No sé.
Pues esto debería ser un básico para todo el mundo porque habla de la importancia del ahorro del 10% como dato principal de la riqueza.
El diezmo famoso de toda la vida de la Biblia de Dios.
Sí, pero en ahorro.
No para dárselo a la iglesia,
sino... Que también habla de algo del diezmo también, pero realmente es sorprendente cómo te explicaba paso a paso, cómo él generaba riqueza, y porque era, bueno, el libro trata de cómo educaba el hombre más rico de Babilonia a su pueblo para ser igualmente rico, a través de los dirigentes.
No está de moda el ahorrar, ¿no, David? Y es el principio de una autonomía financiera, el tener capacidad de ahorro.
Es la clave. Y cuanto antes empieza, luego empieza a trabajar lo que hemos hablado muchas veces aquí ya del interés compuesto. Y esa es la clave de la riqueza y es la realidad. Es decir, es muy fácil, porque el libro también lo explica, de la parte de coger una persona que tiene 10 huevos todos los meses, que le entran 10 huevos, y separa uno. Hay un momento en que se desborda. Y si esos huevos tienen pollito, pues te puedes imaginar cómo se va a desbordar mucho más. Entonces, esa es la base principal del ahorro y de la abundancia o de cómo empezar a crear riqueza, ¿no? La gente piensa, el colchón. El colchón tiene varios motivos. El colchón, lo primero de todo es que el colchón no genera nada. Tienes el riesgo de tenerlo en tu casa. Hablamos del colchón metafóricamente, evidentemente.
El dinero debajo del colchón, vamos.
Sí, sí, sí. A ver, evidentemente no genera nada, está perdiendo con la inflación y además también ese dinero... voy a quitarme los cascos porque me escucho a mí mismo y se me hace raro. Bueno, pues el dinero en el colchón tiene varios problemas. El primero es que con el tiempo
se deprecia,
no, pero también se vuelve dinero negro a día de hoy, Diego. Vas a hacer un ingreso pasado el tiempo, tú vas metiendo dinero en tu casa, lo vas ahorrando, y cuando quieras hacer un pago grande, te van a preguntar de dónde viene ese dinero. En el banco no sucede eso. En algún organismo donde tú tengas ese dinero puesto, o alguna empresa, o lo que sea, privada, pública, lo que sea, tú tienes ese dinero puesto y estás generando intereses o lo que sea, ese dinero está más que justificado. ¿De dónde ha venido? Porque viene de tu nómina o viene de tus ingresos X, los que puedas tener, ¿vale? Pero el problema está que cuando lo tenemos en efectivo y ese dinero va creciendo porque seguimos añadiendo más, hay un momento donde vas a tener un problema para utilizarlo.
Y tanto. Eso es cierto, porque además limitan más el pago en efectivo.
Claro,
pero se limita más.
A partir de 1.000 euros tienes que justificarlo. Si vas a hacer una compra de un coche...
La reparación de un coche a veces pasa de 1.000 euros.
Claro, no.
El taller.
Es que cualquier cosa que vayas a pagar que sea ya un importe superior, vas a tener un problema de justificar de dónde viene ese dinero. Porque normalmente sí que el pago lo vas a tener que hacer a través de banco. Y tú tendrás que poner ese dinero en el banco. Entonces, esto es igual que el famoso holding de empresa. No sé si sabes lo que es un holding y si no lo explicamos también a los oyentes. Es crear una empresa matriz en la que se encarga de hacer las gestiones de otras empresas que tengas, ¿no? ¿Cuál es el problema de tener un holding? Evidentemente puede ser muy beneficioso a efectos fiscales, pero también está más sujeto a revisiones por parte de Hacienda. ¿Por qué? Porque tienes mejores ventajas fiscales, como digo, y lógicamente la empresa matriz lo que hace es que muchas veces compra acciones de las que tiene por debajo y pues es una manera de justificar gastos, ingresos, y puede ser beneficioso, sí, pero hay que estudiar el caso. Que es interesante, sí, hay empresas, pero lógicamente es una empresa que facture poco. Para empresas que facturen mucho y tengan diferentes actividades o varios centros, pues puede ser interesante tener un holding.
Lo importante ahora es volvernos a la familia y convencer a la gente que un 10% de ahorro, sea cual sea el nivel de los ingresos, es más sencillo de conseguir de lo que uno cree. Porque cuando uno dice, yo gano 1.000 euros, bueno, pues gana 900. 100 no los pierde. Los guarda.
Exacto.
Y ya iremos a moverlo y pondremos el patrimonio ese a funcionar. Pero primer criterio es, seamos capaces de vivir con el 90% de lo que ingresamos.
¿Sabes qué pasa, Diego? Eso se vuelve como el gimnasio. De primeras parece que cuesta y luego es un hábito que lo tienes tan interiorizado que ya vas sin ningún problema, ya ese dinero no cuentas con él, y el 10%, date cuenta que estamos hablando de una nómina, no vamos a hablar de ingresos varios que puedas tener, sino una nómina. Vamos a ponerla en 1.000 euros para cuadrar. 100 euros todos los meses, estamos hablando que cada 10 meses tú tienes una nómina extra. En solo 10 meses. Si a eso le sumamos intereses, interés compuesto con el tiempo, imagínate que yo tengo aquí el cálculo que me lo traje para poderlo dar a los oyentes.
En cualquier producto financiero que tenga interés compuesto, que es un plan de ahorro sistemático.
Sí, a ver.
Una pilla de toda la vida.
El interés compuesto, lo hemos explicado otras veces también, el interés compuesto es que si tú este mes tienes 100 euros, el siguiente 200, el siguiente 400, llega un momento en el que te está generando intereses, los primeros intereses también que te han dado por ese dinero. Vale, entonces, no es solo los intereses del dinero nuevo que estás poniendo, sino
de los réditos que se van acumulando.
De los anteriores. Entonces, una persona que ahorre, por ejemplo, 100 euros cada mes, tendría 24.000 euros en 20 años, ¿vale? 24.000. Si a eso le ponemos un interés compuesto, estamos hablando que tendría 52.000 euros. Son 28.000 euros más de...
En cualquier producto financiero que se preste, vamos, es decir, sí, que, a ver, que no es una que, cosa, dice, no, es que esto lo vende una determinada marca. No, no, es que cualquier PIA tiene intereses de ese porte.
Exactamente, todo tiene como mínimo un interés, picando el 3%, es lo típico, porque la inflación siempre se supone que estará... Intentan siempre que esté sobre el 2% y pico. Estar en el 3, por lo menos no pierdes el valor. Y eso ya es importante. Pero sí es cierto que...
Son productos garantizados, es decir, que no vas a tener...
Sí, exacto. Son productos garantizados. Y yo voy a dar una pincelada, un truco, para, por ejemplo, quien tenga una empresa y la acabe de crear, que mucha gente me pregunta, ¿qué es mejor, tener seguir como autónomo? Muchos peluqueros, manicuristas y trabajos muy locales, ¿no? Me pregunta, ¿qué es mejor, tener una sociedad o seguir como autónomo? Y ahí yo les voy a dar que según el nivel de volumen de negocio que tengas. ¿Cuál es la ventaja de ser autónomo, Diego? Que cuando ganas dinero, el dinero ya está a nombre tuyo, y no tienes que pasarlo. Cuando lo tienes en la sociedad, la que ha ganado ese dinero es la sociedad. Y luego tienes que pasarlo para ti a través de una nómina que vuelves a tributar otra vez, o a través de un reparto de dividendos a final de año, o como lo quieras hacer, trimestral o como quieras hacerlo, donde tienes que volver a tributar un 19.
Es decir, que estamos... Lo de tributar, eso se lleva peor, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
si fuéramos conscientes de lo que pone nuestra nómina y lo que aportamos, ¿qué porcentaje? Una partida para el INE, una partida para la seguridad social, una partida de IRPF, y dice, ¿y por qué no tengo yo la costumbre de coger un 10% del neto y meterlo en la caja de galletas?
Se dice que es la base, ¿eh? La base de
lo que uno gana. Es decir, si uno gana 2.000, pues tiene que ahorrar 200. Si uno gana 4.000, pues tiene que ahorrar el 10%, que son 400.
Lo del 10%, te digo que lo pone básico en este libro y lo repite en varias ocasiones como dato básico. Yo creo que ese 10% es verdad que lo gastamos a veces en cosas que no son necesarias y creo que es la base de cualquier cosa, en realidad.
Es una cosa muy estandarizada y no es una cuestión solamente de una cultura financiera rocambolesca o avanzada. Es una cosa básica e histórica.
Sí, sí, sí.
Otra cosa es después qué haces con ese dinero, ¿no? Pero el tema del ahorro es el principio, es decir, es la gasolina para empezar a mover el coche.
Sí, sí, es que te digo, es que sin eso no puedes conseguirlo nada, Diego, porque luego decimos que cuando quieres entrar en alguna operación importante te interesa el apalancamiento bancario. Y entonces, para el apalancamiento bancario, tú tienes que tener una base.
Una historia, además, de ahorro.
Una base crediticia, tienes que tener, pues también el banco quiere ver que tú vas a poder pagar eso y quiere ver que tienes un sistema de ahorro que funciona. Si eres una persona que siempre estás al día, que las nóminas siempre estás cogiendo adelantos del mes siguiente, que pagas con la tarjeta de crédito porque no llegas, evidentemente cuando vayas a pedir algo, la respuesta va a ser un no. Y eso lo sabemos todos. ¿Y qué es complicado? Yo creo que no. Es como dije antes, como ir al gimnasio. De primeras te cuesta y después ya es un hábito que se va haciendo músculo y ya no tiene ningún problema en hacerlo. Iba a dar una pincelada para gente que tenga una sociedad o que haya creado una sociedad y esté en los primeros años, las sociedades pagan el 15% a los dos primeros años, ¿no? Pero son los dos primeros años, Diego, de beneficio, ¿vale? Esto es un truco que voy a dar para quien esté planteándose crear una sociedad o que la tenga recientemente, pues lo paga los primeros dos años de beneficio. ¿Qué es lo que puede hacer si en esos dos primeros años tus beneficios no son excesivos, que es lo normal, porque tienes la compra de material, tienes que hacer clientes, tienes muchísimos gastos iniciales, ¿no? Pues yo lo que recomendaría es que metan un pequeño gasto a final de año para quedarse en pérdida. Esto es legal totalmente, evidentemente, y lo vamos a hacer pues como a través de un plan de ahorro, para la empresa a través de gastos en publicidad, por ejemplo, adelantar la publicidad el año siguiente, meterla en ese año. Y de esta manera lo que vamos a conseguir es que ese 15% se prorrogue pues X años mientras tengamos esos ingresos cortos, ¿vale? Si ya la empresa está funcionando bien, pues evidentemente no nos vale de nada eso.
Pues David, vamos a ver si somos capaces de convencer a todos los oyentes que tan difícil no es. Oye, que un mes se te bloquea el tema y en vez de un 10% es un 8 o un 9 o un 0, un mes. Ver, pero el claro, hábito claro. Hace al monje.
El hábito hace al monje. Y ya te digo que para mí es importante todo lo que quería recalcarles aquí con ese tema del ahorro de nuevo, porque sin eso no vamos a poder comenzar. Y para mí es la manera de que podamos tirar adelante todo esto, Diego, no hay otra.
En próximas semanas iremos diciendo en qué se invierte en ese 10% y cómo se hay que organizarlo, porque también está el concepto de las emergencias imprevistas, que tenemos que tener siempre un remanente de tesorería disponible para poder hacer frente a una reparación del coche, a una sustitución de una lavadora, a un imprevisto de psicólogo, dentista o algo que no tengamos en nuestra previsión de gasto. Que ese es el primer escalón que tenemos que tener, el primer cubo que tenemos que tener lleno, y a partir de ahí pues empezar a hacer inversiones a medio plazo, a largo plazo, con disponibilidades en el tiempo, es decir, cositas para que...
A ver,
que digo, todos podemos hacer, cada uno en nuestra capacidad.
¿Sabes? Uno de los problemas que yo detecto actualmente en la mayoría de personas es que todo el mundo ha escuchado hablar de inversiones en bolsa. Y todo el mundo ha escuchado también lo típico de voy a meterlo en fondos indexados, esa palabra la he escuchado mil veces.
Sí, los fondos indexados está bien porque todo el mundo habla de ello y nadie sabe lo que es.
Sí, sí, pero ya lo expliqué el otro día, el fondo indexado suele ir relacionado con lo que son los índices bursátiles, que son el americano es el USA 500, el español es el IBEX 35, y suelen ir indexados a eso. Por eso se llaman fondos indexados, es decir, replican lo que hacen esos índices. ¿Cuál es el problema que yo veo en un fondo indexado a día de hoy? Que están en máximos históricos. Entonces, es probable que pueda seguir subiendo, están en máximos, puede seguir subiendo un mes, dos meses, pero también es probable que si tú vas a largo, que es lo normal, alguien que mete dinero en fondos indexados piensa con intención de estar varios años ahí y ganarle. Y si es cierto, si lo vas a tener a 20 años, es muy probable que ganes, claro que sí. Pero es muy probable también que te cojas la caída grande que haya de regularización de eso. Entonces, yo recomiendo a día de hoy, como está en máximo, meterlo en un valor seguro con un porcentaje 100% garantizado. Ya puede ser un 3, que es una cosa muy típica, un 3%, una cosa así. Lo tienes garantizado, te despreocupas por completo de esas subidas y bajadas, y cuando veas que realmente el mercado se ajusta, ya sea por una crisis, ya sea por lo que sea, y ha caído mucho, es como comprar ahora mismo a día de hoy Bitcoin. Yo no recomiendo comprar Bitcoin ahora mismo, a pesar de que pueda seguir subiendo X. La subida no va a ser como la que tuvo en su momento o como la que espera la gente. Y la gente cuando compra una acción a día de hoy, si le gana un 25%, sigue esperando porque piensa que va a ser como el Bitcoin o va a ser como... hemos hablado varias veces aquí de Nvidia, ¿lo recuerdas, Diego? Claro, pues...
Nvidia que es una empresa, es una empresa, no es que tengamos Nvidia.
Es una empresa de microchip, la más importante del mundo, y lógicamente tuvo una subida exponencial y todo lo que quieras, pero claro, ya está en máximos también y ya está en sobrecompra. Es muy probable también que tenga ajustes. Vale, entonces, comprar ese tipo de productos cuando están en máximo, a pesar de ser buenos productos financieros, no es el mejor momento porque ya están en máximo. Ya lo dijo Warren Buffett, que es el mayor inversor de bolsa de la historia, que compra cuando todos venden y vende cuando todos compran. Y si lo dice el que más sabe de esto, habrá que hacerle caso.
Pues a ver si conseguimos autonomía financiera a todos los que estamos en esta radio y todos los que nos están escuchando. Y para empezar, primera lección que tenemos que aprender y ponerla, grabarla a fuego, vivir con el 90% de lo que ingresamos fijo. El 10%, el famoso diezmo, que ya nos hablaba la Biblia de él y el libro que David nos ha recomendado. Hay que ahorrar ese 10% para empezar a ser solvente y autónomo financieramente.
A ver, hay varios ejemplos que da ese libro que te digo que lo tengo en la mente porque estuve ayer repasándolo de nuevo y habla de que si a un burro le dieras para cargar, si él le eligiera su carga, porque dice, ¿cuánto es el porcentaje que te pongo? ¿Cómo voy a poner yo un porcentaje y dejo de vivir y no sé cuánto, no? Entonces dice, si a un burro le dieras a elegir su carga, ¿qué pondría? joyas, oro. Dice, no, se pondría comida, pienso. Es decir, lo que te está diciendo es que si tú haces tu propia educación financiera y tú eres el que organizas tu dinero, tú no te vas a cargar de joyas y de lujos y de no sé cuánto, cuando en realidad lo que único necesitas es comida, un buen techo, lo que sea, ¿no? Entonces, eso yo creo que es básico también. Es decir, la gente dice, y yo me voy a privar de esto, de la vida hay que vivirla, hay que dar. Claro que hay que vivirla, pero también lo que te estás haciendo es garantizando un futuro.
Y tanto. Acostumbremos que el ahorro no es una cosa arcaica, una cosa antigua, una cosa necesaria, sobre todo para tener un futuro un poquito más garantizado el que algunos tenemos.
Y con lo que se viene, Diego, que sabemos que el tema de las pensiones está complicado. Está complicado. Bueno, yo creo que se vienen cositas más complicadas. Va a venir lo del tema de la paga mínima vital, esa va a venir cada vez a más gente.
¿Y eso hay que pagarlo?
Eso lo van a pagar las grandes empresas. Las grandes empresas cada vez...
Los trabajadores de las grandes empresas...
Claro, son los que van a cotizar y el resto una paga mínima vital. Es que yo creo que se ve bastante claro lo que viene. Lo que viene es muchísima gente en desempleo, ocupada con redes sociales y entretenimiento.
Con un salario mínimo vital garantizado
por el
Estado.
Salario mínimo vital y luego el resto de personas que trabajan se complementan su jubilación porque tienen unas nóminas más altas y esto trabajarán en grandes empresas y las grandes empresas cada vez se ocupan con menos gente. Date cuenta que te digo, yo sí hago mucho seguimiento del tema de la inteligencia artificial y lo utilizo bastante para ir adaptándola a negocios que tengo. O sea, ya puedo hacer, crear publicidades, crear anuncios. Ahora mismo estoy trabajando con una gente de Barcelona para uno de los negocios que tengo es el injerto capilar en Turquía. Y sí, tenemos una clínica que es partner, que le mandamos clientes para allá y simplemente, claro, tú imagínate el negocio, como te lo explico, publicidad en internet que hace, te trae clientes y esos clientes directamente se los pasamos a la clínica, ¿vale? Entonces, el único gasto es la publicidad. Así que imagínate cómo...
La publicidad es muy importante, así que todo el mundo ahorre y gaste en publicidad. Don David, la semana que viene volvemos al ataque.
Venga, muchas gracias. Buen día.